Stay tuned. There's more of the hits coming your way on VOA 1.
La Voz de América presenta.
Hoy en Foro, debate presidencial, los temas prioritarios y las dos visiones de Estados Unidos desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. El presidente demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump tuvieron su primer debate a tan solo 5 meses antes de las elecciones generales programadas para el 5 de noviembre. La contienda electoral continúa extremadamente reñida y ambos candidatos mantienen un empate virtual de acuerdo con la última encuesta de la red pública de radio o NPR. Pero ¿cuáles fueron los temas destacados por cada candidato? ¿Qué visión presentaron cada uno, más bien el jueves, ¿no?, sobre el futuro de Estados Unidos? Bien, Alex Segura nos presenta el siguiente resumen.
El presidente Joe Biden y su predecesor, el candidato republicano Donald Trump, se enfrentaron en un esperado debate televisado, pero sin público, donde defendieron posturas opuestas en temas como el estado de la economía, el conflicto en Gaza y la gestión de la inmigración. Precisamente en un periodo en el que el número de migrantes interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido, según la Casa Blanca, en más de un 40% después de la entrada en vigor de un decreto que restringe el acceso al país, Biden habló sobre su estrategia.
Trabajamos muy duro por lograr un acuerdo bipartidista sobre este tema. Aumentamos significativamente los agentes de asilo y, por cierto, la patrulla fronteriza respalda mi posición.
Trump, conocido por su férrea postura contra la inmigración irregular, fue un paso más allá y llamó asesinos a los migrantes que cruzan la frontera sin la documentación en regla.
Nuestra frontera es considerada el lugar más peligroso del mundo. La abrió y estos asesinos están llegando a nuestro país y están violando y matando mujeres, y es algo terrible.
El debate empezó ya con una alta intensidad entre los dos aspirantes cuando Trump acusó directamente a Biden de la alta inflación y del sufrimiento de las familias estadounidenses para llegar a fin de mes por los altos precios.
No ha hecho un buen trabajo, ha hecho un mal trabajo, y la inflación está matando a nuestro país, nos está matando.
El candidato del Partido Demócrata, sin embargo, cargó contra su antecesor en el cargo por dejarle una economía en mal estado.
Lo que me dejó el señor Trump fue una economía que estaba en caída libre. La pandemia fue tan mal manejada que mucha gente estaba muriendo. La economía colapsó.
En el ámbito de la política exterior, el conflicto en Gaza acaparó gran parte del protagonismo.
Los únicos que quieren que la guerra continúe es Hamás. Deben ser eliminados. No se puede permitir a Hamás que continúe. Hay que debilitar a Hamás como lo hicimos con Bin Laden.
Biden dijo que el único que quiere seguir adelante es Hamás. En realidad, el que quiere seguir adelante es Israel. Debería dejarlos ir y terminar el trabajo. Se ha vuelto como un palestino débil.
También mostraron sus diferencias sobre la guerra en Ucrania y la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
Es el peor comandante en jefe. Los militares no le aguantan. Si tuviéramos un verdadero presidente respetado por Putin, él nunca hubiera invadido a Ucrania.
Nunca había oído semejante disparate. Este es el hombre que se quiere salir de la OTAN. Nuestras fortalezas son las alianzas.
Biden y Trump se encontrarán nuevamente el próximo 10 de septiembre en un segundo debate presidencial, esta vez a menos de 2 meses de la celebración de las elecciones en noviembre. Alex Segura, Voz de América.
Bien, este era el resumen del debate del jueves, el debate presidencial de CNN. Y ahora, para analizar este primer encuentro entre los candidatos, me acompaña Patricia Sosa, analista demócrata, y María Herrera Mellado, analista republicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre tenerlas en Foro. Bueno, y Patricia, voy a empezar contigo porque uno de los temas que preocupa a los estadounidenses es la edad del presidente, su habilidad para servir un segundo mandato. A sus 81 años, Patricia, Biden es el presidente en ejercicio de mayor edad en la historia de Estados Unidos, como bien lo sabes. Si es reelecto, dejaría la Casa Blanca a los 86 años. La pregunta, ¿disipó el presidente Biden esa duda sobre su capacidad mental para gobernar? Bienvenida.
Gracias. Realmente un honor estar aquí con ustedes hoy y poder comentar sobre este histórico debate. Todo el mundo sabe que los demócratas están muy preocupados. que vamos a comenzar el primer debate. Históricamente, pues fue el de John F. Kennedy y Richard Nixon. Y lo que todo el mundo se acuerda es que la inseguridad de Nixon sudando, ansioso, y la postura y seguridad de Kennedy. Nadie se acuerda que discutieron. Y desafortunadamente, esos son los debates. Los debates son la presencia, la energía, y es un problema. Es un problema para los demócratas. Y no pudieron, él no pudo, y él tenía ese peso de convencer que él tenía la energía y la capacidad de concentración. Lo trágico de todo esto es que sí, los temas que resaltó son importantes, importantes para su base, importantes para el país, en la criminalidad de Trump, la inconsistencia en cuestión de sus posiciones de relaciones exteriores. Siguió con muchas falsedades, como siempre, reclamando hechos, dándose crédito por cosas que realmente no debe darse crédito. La data lo dice, sé que mi colega republicana va a decir lo contrario, pero la data lo dice, de que son falsedades lo que dijo Trump. Pero no podemos quitar que están pendientes los votantes, si él tiene la energía y la capacidad. Lo trágico es que Trump tendría 83 años cuando termine el segundo término, si sale electo. No estamos hablando de unas grandes diferencias de edad entre los dos candidatos. Ya. Pero sí, lo que ayer fue la diferencia de energía, y es algo que los demócratas y el liderato demócrata está prestando mucha atención. Hay una convención en Chicago el 19 de agosto y es una convención donde decisiones diferentes se pueden llevar a cabo. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, muy bien. Ahora, María, ¿crees que Biden disipó esa duda sobre su habilidad mental para gobernar? Trump insistió, ¿no?, en que Biden debe someterse a un test cognitivo debido a su edad. Pero también, como bien lo ha dicho Patricia, Trump tiene 78 años. Adelante, María.
Bueno, yo creo que todo el mundo pudo ver en el estado mental, ¿no?, el aspecto cognitivo de Biden ayer y la imposibilidad de esta persona de liderar la Casa Blanca y defender los intereses de los Estados Unidos de América. Yo creo que fue un debate inexistente porque efectivamente fue incapaz de enlazar sentencias, es decir, frases coherentes y defender unas políticas, por cierto, lamentables, que han llevado a Estados Unidos a un país que está siendo invadido, porque estamos hablando de más de 10 millones de inmigrantes que han entrado sin ningún tipo de control, porque el que diga lo contrario, le recuerdo que hace una semana asesinaron, estrangularon a una niña de 12 años, inmigrante que han entrado en este mismo año y que han sido puestos en libertad condicional, algo que es que, como le dijo Trump, en ese momento hay que despedir a la gente que están permitiendo el acabar con los Estados Unidos de América, una política exterior que nos ha llevado a dos guerras y la retirada y la pérdida multimillonaria de equipamiento militar y además la desacreditación absoluta por parte de aliados y el empoderamiento de enemigos como Irán. Y la verdad que hablar de criminalidad cuando estamos hablando de un presidente, como le recordó el expresidente Trump, que intentó chantajear a los ucranianos para quitar a fiscales que investigaran a su hijo, cuando su hijo acaba de ser investigado, y un presidente además que no ha utilizado el Departamento de Justicia para politizar la justicia, pero que sobre todo también ha acabado con el sistema de justicia en los Estados Unidos.
Sobre esto,
eliminando delitos graves.
Sobre esto, María y Patricia, vamos a ahondar más en solamente segundos, porque esto es Foro de la Voz de América. Hoy, debate presidencial, las dos visiones de Estados Unidos. Ya regresamos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas, en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Continuamos en Foro de la Voz de América, el primer debate presidencial del 2024, auspiciado por la cadena CNN. Se realizó bajo un sombrío telón legal de fondo. Trump fue hallado culpable de 34 cargos penales en Nueva York, un hecho histórico para presidente o expresidente del país. Y para Biden, su hijo Hunter fue condenado por delitos relacionados a la posesión de un arma de fuego. Continuamos con el análisis con Patricia Sosa, ella es analista demócrata, y María Herrera Mellado, analista republicano. Pero antes de continuar el análisis, veamos lo que dijo tanto el presidente Biden como el expresidente Trump sobre el tema de la migración. Uno de los principales que los estadounidenses están enfocando su atención. Biden dijo lo siguiente: separaba a los bebés de sus madres, los ponía en jaulas y se aseguraba de que sus familias estuvieran separadas. Esa no es la manera correcta de proceder. ¿Qué dijo Donald Trump? Donald Trump dijo lo siguiente: están matando a nuestra gente en Nueva York y California y en todos los estados de la Unión porque no tenemos fronteras. Ahora bien, Patricia, ¿cómo valoras la forma y profundidad del presidente Biden al abordar estos temas durante el debate?
Bueno, él dijo lo que está diciendo todo el mundo, que son acusaciones falsas. Pero quiero hacer un comentario importante. Tenemos que entender la dinámica política del momento. Ningún otro candidato con el 2 impeachments, residenciamientos, 4 casos criminales pendientes, estaría en la posición que está Donald Trump, el candidato legítimo del Partido Republicano. Eso quiere decir que él tiene una capacidad de convencimiento, tiene toda una maquinaria que ha podido negar la realidad que muchos hemos visto en primera instancia, ¿no? Entonces, ese es el reto principal de lo que tienen los demócratas, que no están en la contraparte en cuestión de responder y distorsionar la realidad, que es lo que están haciendo los republicanos. Lo digo porque sé que mi colega republicana va a defender a todo con los hechos que ellos interpretan y que han repetido, aunque son falsos. El consenso de la gente que conoce de inmigración es que el hecho que la mayoría de los inmigrantes, sí hay una crisis de inmigración, hay una crisis de inmigración que la va a heredar Trump, es una crisis de inmigración que va más allá y que Trump en cierto modo lo ha posibilitado porque negó una reforma legislativa que el Congreso estaba dispuesta a aprobar para tratar de darle recursos al gobierno para tratar el tema de la frontera. Le quitó esa autoridad, esa posibilidad de tener esa ley. El Tribunal Supremo está que nada de lo que quiera hacer Biden, miren lo que pasó, quería darle legalidad a las esposas de los diplomáticos, qué cosa más benigna que eso, y el Tribunal Supremo dijo, no, ustedes no tienen la autoridad legal para hacer eso, tiene que ser el Congreso. Entonces, el presidente está limitado en lo que puede hacer. La data demuestra que no son todos unos criminales, unos locos, ni es la causa principal de criminalidad ni homicidio en los Estados Unidos. Pero esa es la historia que ellos están diciendo, la están repitiendo y tienen esta capacidad mediática de distorsionar la realidad y de convencer a los votantes. Eso es lo que nos tenemos que poner a pensar. ¿Qué ha pasado en este país que es posible distorsionar la realidad a ese punto en la que este candidato, que sin ninguna duda en todas las cortes y toda la data que tenemos refleja que es una persona sin moral, una persona que miente, una persona que manipula, sea el candidato principal de este partido?
Ahora, María, ¿cuál es tu valoración acerca de la forma en que el expresidente Trump trató el tema de la inmigración, ¿no? ¿Crees tú, hubo consistencia en su postura tradicional o varió en alguna medida debido al calor electoral?
No, no, vamos a ver, yo para empezar soy abogada de inmigración y les puedo decir que no es que exista una crisis en la frontera, por lo cual, además, los demócratas lo han negado durante años, es que existe la mayor crisis en la historia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, una crisis que ha permitido la entrada de más de 600 personas de países que promocionan el terrorismo. Estamos hablando que se ha infiltrado y ha penetrado el Tren de Aragua, una banda venezolana de crimen organizado que está asesinando a niñas y a mujeres en este país, que está usurpando y está metiéndose en apartamentos y además colaborando con la Mara Salvatrucha. Estamos hablando de que lo que dijo Donald Trump tiene todo el sentido. Por cierto, Patricia, hablando de niños y separación de niños, 85.000 menores en este país están perdidos y no se reagrupan, no por culpa de Trump, sino por culpa de Biden, que dijo que todo el mundo podía entrar de forma legal. ¿Y sabe dónde han acabado los niños? En bases militares, en orfanatos. ¿Saben lo que hago yo? Muchas veces nos llaman los padres de Centroamérica porque no saben dónde están sus hijos, porque con las políticas de poner a los bebés en manos de los narcotraficantes y traficantes de seres humanos, estamos acabando con la vida de los niños y además la separación de familias. Por cierto, las aulas y el deportador en jefe fue Barack Obama, vicepresidente Joe Biden. Donald Trump lo que está diciendo es ley y orden, que es lo único que deberíamos de pedir todos los estadounidenses para salvar la vida en este país.
Ahora bien, vamos a ir por varios temas porque es verdaderamente fue muy amplio el espectro que se tocó la noche del jueves. La política, Patricia, la política exterior de Estados Unidos fue un foco de interés en el debate, obviamente. En tu opinión, ¿qué visión presentó Biden sobre la guerra de Israel contra Hamas y su apoyo a Ucrania? Biden ha sido criticado fuertemente por su política, ¿no?, hacia Israel en ese conflicto contra Hamas. De hecho, Trump lo criticó fuertemente diciéndole que parecía como si fuera un palestino. Adelante.
Exactamente. La política de Biden es clara. Un apoyo prácticamente incondicional a Israel, le han dado todas las armas necesarias. Esa es la política de los Estados Unidos, ese es donde está el consenso de la población, hace las encuestas y lo dicen, y Biden ha seguido. La diferencia entre Trump y Biden es que Biden tiene una larga trayectoria en el mundo diplomático, él cree en la paz, él cree que hasta para la supervivencia del Estado de Israel tiene que haber algún tipo de acuerdo donde puedan resolver los problemas. En este momento Israel, déjame terminar, Israel está siendo totalmente marginado en el mundo diplomático. El único aliado que tiene Israel en este momento es los Estados Unidos. Y eso es bajo Biden. Eso es bajo Biden. Lo que pasa es que Biden entiende las complejidades del problema y cree que ya está establecido el control del Estado de Israel y que la crisis de los refugiados palestinos es real, y no están de acuerdo que seguir militarmente, especialmente en el área de Rafah, donde hay tantos refugiados, realmente va a resolver el problema, ¿no? Hay una diferencia de las tácticas militares. Ahí puede ser donde hay una diferencia con el Estado de Israel, y no es solamente Netanyahu y Estados Unidos, sino en el mismo Israel hay mucha gente que se opone a la política de Netanyahu. Netanyahu sigue con su política porque tiene el control de los militares y tiene el control del gobierno, pero hay mucha diferencia. Pero no hay ninguna diferencia en el que Biden está apoyando al Estado de Israel casi de una manera incondicional, y su política de apoyar con armas, con estrategia militar, continúa.
Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Continuamos en Foro de La Voz de América. María, en cuanto al aborto, Biden presentó a un Trump contradictorio que, según él, se deja llevar más por conveniencia electoral que por principios. ¿Es contradictoria la posición del presidente Trump o crees tú que es consistente con los principios republicanos?
Ok, antes justamente de responderte, un par de segundos en respuesta a lo que dijo antes Patricia. Tiene tanta experiencia Biden que se ha dedicado a levantar sanciones de los mayores enemigos de Estados Unidos, de Irán, para perpetrar esos mismos y financiar a los terroristas de Hamas y secuestrar y asesinar personas en Israel. Es tan importante la diplomacia de Biden que no ha llegado ni siquiera a un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Volviendo al tema del aborto, el tema preferido de los demócratas, en el que pretenden hacer sangre y ahí sí distorsionar y mentir. Miren, el aborto significa el asesinato de un bebé en vientre materno. Hay que dejar de hablar de derechos reproductivos cuando lo que se trata es de asesinar a bebés estadounidenses. Jamás se puede apoyar eso. Ahora, Donald Trump lo que sí está haciendo es, siendo un presidente que respeta una decisión del Tribunal Supremo y que respeta que los residentes como yo, como Patricia o como tú, Gonzalo, decidamos dónde hemos decidido vivir si queremos defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Qué pasa? Que tienen detrás una industria multimillonaria criminal de Planned Parenthood, los demócratas, que lo que aboga es por el asesinato de bebés en vientre materno, no solo en Estados Unidos, sino en toda Hispanoamérica, donde están financiando a países que en el 99% se niegan a acabar con la vida de los niños en el seno materno. Y esto hay que decirlo, bueno, no es un derecho de la mujer, es un derecho con lo que tenemos que acabar porque se está distorsionando la verdad.
Patricia, tu réplica, un tema tan importante para los demócratas y para los estadounidenses como el aborto, adelante.
No, total, importantísimo. Y sí, nosotros lo vemos desde la perspectiva del derecho de la mujer, de la salud reproductiva, y que la mujer es la que tiene que tomar esa decisión. Los republicanos exageran la posición de los demócratas. Sí, hay un límite. Nosotros no apoyamos el aborto luego de 6 semanas, un poco más. Así que la realidad es que sí tiene que ver con la independencia. Las mujeres americanas están bastante preocupadas con esto, y sí es un tema que por los demócratas tener una posición que hay mayor consenso, donde las mujeres de este país sí creen que eso es un derecho que ellos tienen que preservar, no importa en qué estado vivan, porque estamos viendo historias horrorosas, ¿no? Enfocamos mucho en los inmigrantes, en los homicidios, pero no queremos enfocar en las tragedias que la decisión de aborto ha creado para muchas mujeres que se han tenido que ir del estado. Hay muchas mujeres que se han muerto. Así que no creo que es el tema que los demócratas le tienen que dar énfasis. Y sí, Trump lo está confundiendo porque obviamente no le conviene. Ahora está siendo muy flexible. La realidad es que las mujeres americanas tienen que pensar no ¿qué dice Trump como candidato? Porque él va a decir algo para flexibilizar y quedar bien. ¿Qué va a hacer Trump como precisale presidente? Porque él está muy cercano a gente como María, que son conservadores, donde no creen en el derecho de la mujer, como el derecho reproductivo de la mujer, como un derecho, algo que tiene que decidir la mujer. Mm. La tiene que decidir el hombre, la tiene que decidir la sociedad, la tienen que decidir las leyes. Y leyes que están dominadas y escritas por hombres, no por mujeres.
Esto es primera ley de vida es no matarás, no matarás. Y como no nos gusta que maten a una persona adulta, menos a un bebé indefenso. 1,000,000 de muertes de bebés abortados en el semen materno. Incongruible, irreprochable.
Quiere el derecho a la mujer a un aborto, exactamente.
No lo que matarás. Usted no se queda embarazada sola. Usted le necesita un hombre.
¿Qué tal no matar a la madre? ¿Qué tal no matar a la madre? ¿Tú
crees que eso es lo mejor? A la madre no la mata nadie. Hay un hombre. No. Usted no se queda embarazada sola. Hay un hombre que también tiene el derecho a decidir. A los hombres no se les elimina. Al hombre se respeta. Al hombre se respeta también.
Conservadora de pensar, ¿no? Que siempre estamos.
No, es que yo respeto a los hombres mientras las feministas quieren acabar con los hombres. Y la verdad es que el hombre y la mujer es el que da vida, no solo las mujeres. Falso feminismo y supremacismo femenino.
Bueno, esto es falta con reconocimiento de la estructura social y el derecho de la mujer.
Vamos a hacer una pausa, que esto es Foro de la Voz de América. Regresamos en breve.
Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Y llena parte final de Foro de la Voz de América. María, tus conclusiones brevemente.
Bueno, vimos a un Biden completamente mermado, una persona que sabemos que no va a llegar ni a noviembre. Los demócratas ya estarán por ahí intentando elegir a un reemplazo. Esperemos que no sea Kamala Harris, una progresista radical que quiera acabar con la vida de los seres no nacidos, y por supuesto ha sido el peor fracaso en política inmigratoria. Le tenemos mucho que agradecer al expresidente Donald Trump en un legado de seguridad y paz en el mundo. Y como él dijo, las últimas palabras antes del ataque al Capitolio, andemos de forma patriótica y pacífica. Gracias por un legado de prosperidad económica, una frontera segura y un auge en el empleo de las mujeres y la minoría. Mucho que hacer y mucho que avanzar.
Patricia, tu análisis.
Me encanta la pasión de María, esa retórica que, aunque la realidad sea todo lo opuesto, de que Trump está en una campaña con una agenda de odio, de venganza, para protegerse. Tiene que ganar las elecciones, porque si él no gana las elecciones, lo que viene son más casos criminales. Y el tema es, yo creo que este debate no cambia la trayectoria. La trayectoria ya se ve que las encuestas están cada vez más favoreciendo a Trump. Entonces, los demócratas sí tienen que ponerse a pensar qué tenemos que hacer para que esto cambie. El debate no lo va a cambiar, ¿no? El debate lo ayuda a los republicanos a enfatizar ese aspecto de que Biden a lo mejor no está equipado para ser presidente. Y esa es una realidad que tenemos que confrontar, porque lo que viene con la agenda republicana es odio, puro odio. Y además que sí, Biden tiene un legado importante que ha dejado en inmigración, en la economía y en la defensa.
Bueno, muchísimas gracias a Patricia Sosa y a María Herrera Mellado. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca.